¿Qué tal? Estoy aquí con Carlos Carrera, uno de los egresados más ilustres del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y el propósito de esta entrevista es determinar dos cosas. Una, ¿por qué el cine? O sea, ¿por qué te dedicaste al cine y no a otras cosas más redituables?
No sé, por necesidad, no sé. Desde muy chico tuve, pues, la...
La inquietud
y no la inquietud, como que empecé a encaminar todo lo que hacía para hacer películas de animación, sí, en principio. O sea, hacía los dibujitos, o sea, en las orillas del cuaderno desde muy muy chico, y poco a poco pues fui haciendo más animación. Me compré mi camarita de Super 8 y todo fue un largo proceso de aprendizaje del lenguaje cinematográfico en animación, y ya después pues entré a comunicación y ya surgió como el deseo de hacer otro tipo de películas también.
Y pues, tú dirías que es cierto lo que dice Ripstein, que el que no tenga la necesidad de filmar, que no filme, o sea, el que no sienta ese, como esa especie de necesidad vital.
No creo que sea así. Hay muchos que han llegado por accidente y han hecho cosas buenas.
Ajá.
Y lo que pasa es que el cine es muy atractivo. Una vez que caes ahí, pues ya es difícil pensar en que no tienes una necesidad y una urgencia por hacerlo.
Ajá.
¿No? Entonces, pues hay gente que lo hace por dinero y también le va bien. Uh-huh. O sea, no creo que sea así tan...
No, hay diferentes motivaciones.
Hay diferentes motivaciones, ¿no?
Claro. Algunas bajas, otras muy nobles.
Algunas bajas, otras nobles y...
Y, también, y a pesar, digamos, de que en México es un territorio...
¿Hostil?
No, no diría hostil, pero sí con limitaciones, digamos.
Sí.
Sí. Tú eres el mejor ejemplo. Hiciste la película más exitosa del cine mexicano, que es El crimen del padre Amaro.
Sí.
Y estuviste sin hacer largometrajes, ¿cuánto tiempo?
6 años.
Seis años.
Por coyunturas diversas.
Diversas, sí.
Pues les llevé a los productores mis proyectos, que sí tenía proyectos.
A los mismos productores.
A los mismos productores, ajá, que era como lo lógico, ¿no?
En cualquier sistema,
digamos. En cualquier sistema normal.
Exacto.
Es que, bueno, además está México y está este productor,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Otro mundo, era como un esquema de producción de una época que seguía en activo en, uh-huh, otra época.
Sí, sí.
Y pues lo que sucedió es que sí volví a trabajar con ellos, haciendo un documental para el Discovery Channel, pero los proyectos que yo les propuse no les interesaron, porque,
claro,
quería
repetir un éxito.
Repetir, sí, un éxito, y quería pues sacar un libro de libre, o sea, lo que venía haciendo, uh-huh, a lo largo de uh-huh, la última década de producción, ¿no?
No se les ocurrió una secuela, El regreso del padre Amaro.
No, pero que tenía otra novela de esa de
Carlos. Ah, claro, ok.
Pero bueno, sí, y quería que fuera igual, pues, o sea, sacar, uh-huh, un libro de su librero y adaptarlo y que, uh-huh, se hiciera la película. Y no le interesaba ningún otro proyecto, y mucho menos un proyecto propuesto por otra persona.
Claro. Bueno, yo recuerdo, yo te di clases en la Ibero.
En la Ibero, eras,
cuando estudiabas comunicación.
Sí, sí, sí.
En el subsistema cine. Entonces, ya se notaba tu vocación, digamos, ¿no?
Sí, sí, estaba ahí como un... Porque había subsistema de cine y porque había material y porque,
claro,
se podían hacer películas.
Claro. Y el paso a una escuela de cine era como lógico, pero ¿por qué el CCC?
¿Por qué el CCC y no el CUEC?
Sí, digamos.
Sí, en esa época, bueno, cuando yo investigué sobre las escuelas de cine...
Uh-huh.
El CCC era como un poco más atractiva.
¿O por qué no el extranjero, no? Que también era
no el extranjero. Bueno, el extranjero sí lo llegué a pensar, pero, o sea, era como por etapas, ¿no? Primero la carrera de la universidad, después pues ver si conseguía una beca, porque pues, uh-huh, no tenía tampoco muchos recursos. Y bueno, pues me encontré con mis profesores de la Ibero, que eran los del CCC, y pues ya. No,
así es, porque de hecho... Natural,
eso fue, o sea, fueron los mismos maestros.
O sea, Bucy Cortés, José Luis García Gras, Fernando Pardo,
Fernando
y yo
Pardo,
creo, ¿no?
Tú y
sí,
Montiel.
Sí, sí. ¿Montiel también dio en Ibero?
Sí, ah, sí, sí, uh-huh, sí, de poquito. ¿No?
Poquito,
de,
sí. O sea, llegar, yo recuerdo que los que más dimos fuimos...
Fueron
José Luis y yo, ¿no?
José Luis y tú, y Bucy, que era
sí, Bucy que era la que coordinaba, sí.
Y Fernando Pardo, y de repente también llegó hasta Siegfriedo Barjau a dar clases.
Ah, que en ese momento... Corrígeme si me equivoco, pero Guillermo Arriaga tuvo algo que ver.
Guillermo Arriaga.
No era el algo.
Guillermo Arriaga era coordinador de
la cosa académica,
del subsistema de investigación.
Ah, ok.
Y luego sí era como director académico.
Sí, porque yo me acuerdo que en algún momento tuve que hablar con él. Que
ahí está, ahí trabajaba.
Otro caso de...
Otro caso.
De un talento surgido del Ibero.
Talento surgido del Ibero y con vocación por escribir para cine.
Exacto.
Entonces, bueno, así desde ese entonces quería...
Bueno, creo que es evidente, lo que te da el CCC, como cualquier escuela de cine, te da, conocimientos técnicos, te da una serie de... ¿Pero qué crees que a ti te sirvió más de tu paso por el CCC?
Pues el conocer a otros compañeros con quienes he hecho equipo hasta la fecha, y Ludwig Margules.
Ajá.
Ludwig Margules, la experiencia con Ludwig fue fundamental, si no estaría haciendo películas de animación y probablemente pues me iría mejor, ¿no? Pero
sobre todo ahora que el cine de animación ha sido tan exitoso,
¿no? Por eso ya estoy haciendo un largo de animación, pero yo creo que sí, no tanto las clases con Ludwig, sino la oportunidad de trabajar con él en dos montajes, pues fueron importantísimos,
sí,
¿no?
Sí.
No solo por la dirección de actores, sino cómo abordaba todo el fenómeno dramático.
No, hay maestros que te influyen mucho más allá de lo académico, ¿no?
Sí, 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 sí.
De hecho, la perspectiva del mundo, de la vida misma, es muy importante.
¿Sí?
¿No? Sí. Yo creo que el CCC también te da como un entorno, ¿no?
Sí.
Te da una serie de personas con las que...
Y todos los otros maestros también.
Sí, sí, sí.
Pero sí, la experiencia con Ludwig sí fue...
No, pero te digo, por ejemplo, Nacho Ortiz, que fue tu guionista, y fue también alumno de esta escuela. Yo tengo una generación posterior a la tuya.
Sí,
pero
sí, con mi generación como que nunca...
No embonaste con ellos, pero con otros
elementos. No con ellos, pero con los Gremlins sí, muy bien. O sea, con los inmediatos anteriores a mi generación, y con los de la generación posterior, con...
Los ukeleles.
Los ukeleles,
exacto,
¿no? Con Nacho Ortiz.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿Rodrigo Prieto has trabajado con él o no?
Sí, hizo un embrujo.
Claro.
Sí, de ahí, ahí consiguió su agent.
Exacto.
Y a partir de ahí ya...
O sea, un embrujo fue su plataforma de lanzamiento internacional.
Sí.
Sí, claro, me acuerdo. Rodrigo Prieto también ukelele.
Rodrigo Prieto también ukelele.
Sí.
Y también la fotografía de la mujer de Benjamín estuvo entre Rodrigo Prieto y Javier Pérez Grobet.
Que también está en Hollywood.
Que también está en Hollywood,
sí.
Y que era de la generación de arriba.
Los Gremlins.
De los Gremlins.
Exacto, sí. Sí, eso me parece muy importante porque yo lo he visto en... Porque hay gente que hace cine pero que no estudió en México, ¿no?
Uh-huh.
Y son vistos como satélites, ¿no?
Sí.
Como que no tienen un equipo.
Sí, y finalmente acaban trabajando con los equipos de las dos escuelas, o del Cueco, del CCC. Uh-huh. ¿No?
Pero son vistos como... fuereños, ¿no? Son vistos como alguien que no pertenece.
Sí,
eso es muy curioso cómo, vaya, por decirlo en términos coloquiales, ¿es banda o no es banda? ¿No?
Sí, sí, sí. Y no está del todo bien.
No, no, eso es un estigma.
Un como,
o sea, no estoy a favor de eso, pero ocurre.
Como el STPC cuando no
sí,
estaba
claro.
Gente, ¿no?
Por supuesto. Pero
un poquito
eres,
más radical.
Eres CCC o eres Cueco. Pero incluso creo que es más fácil conciliar, las dos escuelas, o sea, puedes colaborar con gente del CUEC y tal, que más que la idea de que no estudio ninguna de estos, ¿no?
Sí.
¿Y qué proyectos tienes ahora?
¿Qué proyectos tengo? Bueno, estoy terminando De la Infancia.
Que es una película de ficción.
Que es una película de ficción.
Ajá.
Estamos en postproducción ya. Y empezando la película de animación que se llama Ana.
Ana. ¿Y es para niños o es
para...
Digo yo
que es para niños, pero...
Pero puede que no.
Puede que se saquen de onda los niños. Está tremenda.
Es tan cruel como tus animaciones.
Es menos cruel de alguna forma, pero sí tiene como cosas rudas. Pero bueno, Coraline no está tan...
Generalmente los cuentos de hadas son crueles, o sea que...
Sí, esta es cruel con final feliz.
Ah, bueno. ¿Y qué tipo de animación se va a hacer? ¿Tradicional o digital?
Es generada digitalmente, pero ya encontramos ahí con la ayuda de unos geniecillos de las computadoras hacer un render que haga que parezca pasteles al óleo, así como un poco como mal ayer o como
exacto,
el héroe.
Sí.
ese va a ser como el acabado final.
Exacto.
¿No? O como cuadros de Sorolla.
Ah. Entonces, sí, porque ahora generalmente el cine animado es muy limpio, ¿no?
Es muy limpio, muy limpio, plástico, muy...
Sí. Creo que funcionaba en el caso de Wall-E, por ejemplo. Wall-E, que era este mundo tecnocratizado, sí, funcionaba muy bien todas esas superficies brillantes y todo eso, ¿no?
Pero los seres humanos...
Se ven todos como globos.
Como globitos,
sí,
¿no?
Sí, sí, como,
estén muy bien
animados. Como fuentes de alberca,
sí,
¿no?
Sí. Sí. Y con esa textura de...
Ulosa, sí. Sí, por eso han hecho películas más bien, las mejores son pescados, robots,
sí. Sí, las de personas, a ver, la esa de Up, pero pues ya la vi, sí se ven plastiquito.
Sí, pues se ven como juguetes.
Sí, sí, bueno, y la idea es, además de que no podemos competir con esos presupuestos.
No, claro.
Pues que se vea distinto. No, igual, pues va a ser rechazada por el público y...
Así bueno, será. Pero el héroe no le fue mal.
Oye. No, bueno, pero...
Sí, sí, el héroe era, sí, era cruel y era... No se veía bonito, o sea, pero, era un sí, dibujo sórdido.
Sí, pero
no,
eran otros tiempos.
Ahora, sí, ahora sí, ya, exacto. Sí, bueno, pero digamos que el medio ha cambiado, ¿no? La animación en México se ha visto ya como algo mucho más...
Viable,
¿no? Sí. Gracias al listo de película de huevos, fundamentalmente, ¿no? ¿O hay otros factores?
No, es una sí, película de huevos, que fue un proyecto muy bien pensado.
Sí.
¿No? A partir del éxito de su página de internet.
Net, exacto.
Y otros proyectos que pudieron haber funcionado, no funcionan, no tanto por la técnica, sino porque...
Pues, la historia.
La historia es...
No, claro.
Y la dirección, sí, y sí, todo, sí, y la idea de película es...
Claro. Sí. Y bueno, como punto final, ¿qué recomendarías a alguien que quiere estudiar cine en el CCC?
Pues que haga cine.
Sí.
Para empezar.
Yo creo que, sobre todo, que le guste el cine.
Que le guste el cine, que no le gusten los premios que da a veces el cine cuando sacas la lotería.
Exacto.
Que sí le guste ver películas, hacer películas, pensar sí, películas.
Y no que pienses solo en la alfombra roja, ¿verdad?
Porque exactamente, eso es lo que viene muy... Sí, ahora sí ya es...
Como
un paso a hacer cine, ¿no? Para, sí, para conseguir otro objetivo.
Exacto. Eso. Pero básicamente es eso, ¿no? ¿Mm? Tener algo que narrar y narrarlo cinematográficamente.
Sí.
¿No?
Sí, eso diría yo. Y bueno, y para lograr entrar desde, pues sí, ver cine y leer...
Interesarse en el cine, para más que el gusto sea sincero, no que sea nada más un medio para llegar a algo, ¿no?
Así es, sí, ¿no? Y porque además es muy bueno ver las películas aunque estén en blanco y negro.
Y sean mudas.
Son buenas.
Son mucho mejores que las actuales, algunas de ellas.
Sí.
Bueno, pues, gracias Carlos, yo soy Leonardo García Tsao.
Gracias, despedimos. Leonardo.